Boulevard. Diálogos en Radio Euskadi. Con Xavier García Ramsden.
Y diálogos también esta mañana con Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Señor Sordo, egunon.
Egunon, buenos días.
De momento no ha salido el dato del IPC, está a puntito, no sé si usted lo tiene.
Sí, 6,8, ha bajado al 6,8 la inflación general y el subyacente se mantiene en el 6,3.
Bueno, ¿y qué lectura hace de este dato de última hora?
Bueno, positivo en el sentido que son 4 puntos lo que ha bajado desde el mes de julio hasta aquí, con lo cual se está moderando los precios, y esto siempre es positivo. Tiene que ver básicamente con la caída de los precios de los carburantes y de la electricidad. Creo que sigue habiendo un incremento muy alto en los alimentos y, desde luego, un contrapunto muy preocupante es la inflación subyacente, ¿no?, que se mantiene en el 6,3 y, al paso que vamos, va a terminar el año prácticamente al mismo nivel que la inflación general, lo que quiere decir que, más allá de los precios más volátiles de la energía y de los alimentos no perecederos, es una señal de que se están repercutiendo esos costes a los precios al consumo y que, por tanto, es los excedentes empresariales los que están explicando en buena parte la subida de los precios en esa inflación subyacente, ¿no?
¿Y esto cómo va a afectar o cómo debe afectar a los salarios? Porque ya el otro día Antonio Garamendi, recientemente reelegido como presidente de la patronal, insistía en que bajo ningún concepto van a permitir que la subida de salarios se vincule a la inflación.
Bueno, afortunadamente lo que está diciendo Antonio Garamendi está siendo superado en muchos convenios colectivos. Yo el otro día miraba el dato de los convenios que se han suscrito a lo largo del año 2022 y hasta el mes de agosto aproximadamente el 40% de los trabajadores cuyo convenio se ha renovado este año ya tenían algún tipo de referencia a una cláusula de revisión salarial ligada de una manera o de otra a la inflación, ¿no? Yo creo que el problema de COE y de Garamendi en este momento es de obcecación. De obcecación, porque lo que estamos pidiendo los sindicatos creo que es una propuesta más que razonable, es decir, son subidas salariales iniciales para este año y para los dos que vienen, que incluso pueden estar por debajo de estos datos de inflación, pero siempre y cuando vayan acompañadas de compromisos de recuperación. Porque si los precios siguen bajando, es decir, si la inflación sigue bajando en el futuro, no quiere decir que los precios vayan a bajar a los niveles del año 2021, quiere decir que la inflación va a subir menos, por decirlo de alguna manera, y por tanto, si bajan esos costos que hacen que bajen los precios, lo que se mejoran son los excedentes de las empresas. Y lo que queremos es que eso se reparta a través de los salarios. Y lo que queremos es que los salarios no sufran una devaluación salarial y para esto tiene que ligarse de alguna manera o de otra a la evolución de los precios. ¿Puede ligarse a más variables? Sí, pero también a la evolución de los precios, porque si no va a haber una pérdida muy acelerada de poder adquisitivo de los sueldos y esto va a ser también un problema económico de marca mayor porque va a decelerar la economía, ¿no?
Uh-huh. ¿Ve, por tanto, un poco de luz al final del túnel?
Bueno, insisto que de momento la posición de COE en este terreno es bastante, bastante de obcecación. Pero es verdad que en la medida en que los convenios, sobre todo los que se negocian con un cierto nivel de conflictividad, los acuerdos que se sacan son buenos, ¿no? Es verdad que allí donde no hay organización sindical, donde hay mucha precariedad, donde los trabajadores y las trabajadoras pues no tienen densidad sindical, no hay presencia sindical, los acuerdos o no se producen y se bloquea la negociación, o bien son acuerdos netamente inferiores, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco lo de la botella medio llena, medio vacía, pero sí es verdad que donde hay organización sindical las cosas van saliendo relativamente bien y haría falta un acuerdo general, este ANC, este acuerdo salarial, para orientar los 1.300 convenios colectivos que tenemos que renovar en el año 2023 y para evitar un escenario de conflictividad por el que yo, sinceramente, a veces tengo la impresión de que COE apuesta, ¿no? A veces se hace casi una apología de la huelga por parte de COE, cuando se dice que, oiga, pues allí donde hay lío, pues salen buenos convenios, por tanto no hace falta un acuerdo general y a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, ¿no? Que es un poco lo que a veces deja caer la organización empresarial.
Aquí en Euskadi estamos en plena huelga en el metal de Vizcaya. ¿Por qué no se acaba de dar un acuerdo en el metal de Vizcaya, por ejemplo, como el que hemos conseguido en Álava?
Bueno, estas son las cosas de los procesos de negociación cuando van acompañados de un proceso de huelga, porque las posiciones patronales aún son insuficientes y porque pues es un sector, el del metal de Vizcaya, que en general tiene una tradición de movilización muy potente y donde creo que se pueden mejorar los contenidos. No estoy en el minuto y resultado ahora mismo de la negociación, si soy sincero, pero bueno, espero que con las jornadas que se están llevando a cabo esta semana, las jornadas de huelga me refiero, podamos retomar una negociación definitiva y poder cerrar un acuerdo que, insisto, mejore las condiciones de los trabajadores y haga que no pierdan, evidentemente, poder adquisitivo, ocurra lo que ocurra en los próximos años.
Ayer también tuvimos una huelga a nivel de todo el Estado en Correos y aquí en Euskadi de Amazon en Trápaga, coincidiendo con el Cyber Monday. ¿Qué está pasando con este colectivo de empresas de reparto?
Bueno, que vienen de unas condiciones de muchísima precariedad, que son sectores que en parte se han vehiculizado a través de esto que llamamos economía de plataforma y que han pretendido ser competitivos por la vía de condiciones salariales y de distribución de jornada y en general de condiciones laborales bastante, bastante precarias, ¿no? Y en la medida en que estos colectivos se han ido organizando, que no ha sido sencillo, y de hecho todavía hay muchos centros logísticos de estos sin organización sindical, pero en la medida que se han ido organizando, pues lógicamente la gente quiere mejorar sus condiciones de trabajo y se van dando, bueno, pues expresiones de conflicto como es el caso, ¿no?
Hablemos de las pensiones, señor Sordo. Ayer por la tarde se reunieron el Ministerio de Seguridad Social, sindicatos y patronal para negociar esa reforma de las pensiones. 30 años de cómputo, pudiendo descartar los dos peores. ¿Cómo valoran el encuentro y en qué punto se encuentran las negociaciones?
Bueno, este es el aspecto más problemático de todas las medidas que se pusieron encima de la mesa. El resto del perímetro de lo que estamos hablando, yo creo que son medidas básicamente positivas, ¿no? El incremento de las bases máximas de cotización creo que es necesario en España. No es normal que a partir de los 53.000 euros se deje de cotizar a la Seguridad Social. Y si se produce esto que llamamos el destope de bases máximas, creo que es una buena noticia para los ingresos de la Seguridad Social. Creo que hay otras medidas que van un poco en la línea de lo que planteamos los sindicatos, que básicamente es que después de garantizar la revalorización de las pensiones en función del IPC y después de derogar el factor de sostenibilidad de la reforma de pensiones de Mariano Rajoy, lo que toca son medidas para mejorar la estructura de ingresos de la Seguridad Social pensando en mediados de siglo, es decir, cuando se produzca la mayor punta de personas jubiladas producto de la generación del llamado baby boom, ¿no? Entonces, el perímetro de lo que estamos negociando básicamente es positivo, todavía insuficiente. En nuestra opinión, faltan medidas más ofensivas para mejorar las pensiones mínimas y faltan también medidas más ambiciosas para mejorar las lagunas de cotización de las personas que pierden sus empleos en las últimas partes de sus carreras profesionales, pero estoy convencido que ahí podemos acabar llegando a un acuerdo. Y luego está lo que me planteabas del famoso periodo de cómputo de la Seguridad Social, donde, en mi opinión, no es una medida necesaria y, sobre todo, es una medida que no viene de ninguna recomendación en el marco del Pacto de Toledo, con lo cual yo tengo serias dudas que esto genere un consenso político como para plantear en serio este tipo de medidas que, por otro lado, se nos plantea como de efecto neutro, es decir, que no se hace para suponer ningún ahorro a la Seguridad Social, ¿no? En todo caso, insisto, yo creo que aquí no hay un consenso político en torno a esta medida y veremos cómo evolucionan las cosas. El resto de las cuestiones que estamos viendo, yo creo que pueden dar pie a un buen acuerdo.
Sobre el punto más polémico, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, decía que son recortes de derechos, mostraba su disconformidad. En cambio, escríbalo bien, ¿usted con quién está?
No, nosotros ya hemos dicho que esta es una medida que no está consensuada, que no parte de una recomendación consensuada del Pacto de Toledo. Hemos dicho también que el incremento del periodo de cálculo para la base reguladora de la pensión, que es de los que estamos hablando, no estamos hablando de que se endurezca en ningún caso el tiempo necesario para acceder a la pensión ni nada de esto, se está hablando de cuántos años se computan para calcular la pensión. Bueno, pues en ese terreno se ha llegado a los 25 años. Todavía no hemos comprobado los efectos de haber llegado a los 25 años y creo que lo razonable es que esto permanezca así y no se toque más. Lo que se nos plantea es un incremento de ese periodo, pudiendo descartar, en efecto, los dos peores años, pero insisto, yo creo que esto no tiene un consenso político detrás, y si no tiene un consenso político detrás, creo que es mejor que nos centremos en el resto de medidas, que, como digo, básicamente son positivas, lo que pasa que son todavía manifiestamente mejorables.
Sobre el SMI, otra de las reclamaciones que han puesto sobre la mesa, ¿ven al Gobierno dispuesto a subir el salario mínimo interprofesional acorde con el IPC? Creo que manejan la cifra de los 1.100 euros.
Bueno, no lo sé. Veo que el Gobierno, evidentemente, está dispuesto a subir el salario mínimo interprofesional. No podría ser de otra manera. Entre otras cosas, es un compromiso que ha adquirido con los sindicatos y también es parte del acuerdo de Gobierno. Lo que pasa es que hace falta saber en qué cuantía, ¿no? Hasta donde yo sé, hay un comité de expertos que se dotó del el Gobierno, que en los próximos días va a sacar un dictamen en el que nos va a informar de cuánto sería hoy en día en España el 60% del salario medio, que es donde hay que subir el SMI si cumplimos la Carta Social Europea. Bueno, una vez que conozcamos este informe, nos van a citar para una negociación donde la posición de Comisiones Obreras va a ser taxativa. Los trabajadores y las trabajadoras que cobran el salario mínimo interprofesional, que no deja de ser un salario de subsistencia, no pueden perder poder adquisitivo y, por tanto, hace falta una subida vigorosa de ese SMI y, desde luego, en efecto, yo creo que asomarlo a los 1.100 euros no debiera ser ningún disparate.
Esta tarde acude a unas jornadas sobre la irrupción de la extrema derecha. ¿Está la extrema derecha también en los sindicatos?
No, afortunadamente no. Y de hecho yo creo que la penetración de la extrema derecha y de este nacionalpopulismo de extrema derecha que en otros países como Francia sí ha penetrado de una forma importante en la clase trabajadora, yo creo que en España todavía es bastante minoritaria, ¿no? Pero creo que hay que estar ojo a visor. Los mensajes de este nuevo fascismo, como lo queramos denominar, son mensajes que pretenden hacer políticas de señalamiento y políticas de falsos enclaves seguros a la gente que tiene muchas incertidumbres en el futuro, que tiene la sensación de que el mundo se le ha movido bajo los pies, y una parte de la clase trabajadora, claro que tiene esas sensaciones, ¿no? De que el futuro está muy complicado, de que el presente está muy complicado, y entonces, en vez de canalizar esas incertidumbres hacia la mejora de los salarios, hacia la disputa de las plusvalías, que diríamos en términos clásicos, hacia la sindicalización para que haya democracia en las empresas, pues hay un riesgo de que lo canalice hasta el trabajador más pobre, hacia el inmigrante, hacia su mujer que se ha empoderado en los últimos años, y bueno, esos hitos constituyen las señas de identidad de este neofascismo que desgraciadamente, perdón, no solo está en España, sino que está en Francia, que está en Italia, que está en Brasil, que está en Estados Unidos, que está en el este de Europa. Luego es una corriente de fondo, no estrictamente española, aunque aquí tenga sus bizarras concreciones, ¿no? Pero no es un fenómeno particularmente español.
El otro día se manifestaron Comisiones y UGT en marcha en defensa de la democracia. ¿Está en riesgo la democracia en España?
Nos manifestamos en 9 capitales de provincia de Castilla y León, más el Bierzo, porque allí ya ha irrumpido este fenómeno neofascista en el gobierno, de la mano de un pusilánime como Mañueco, y lo que allí se está haciendo es un deterioro enorme de todos los espacios de intervención, del diálogo social y del sindicalismo en la vida laboral de un territorio que tenía, yo creo, que el mejor modelo de diálogo social autonómico de España, donde había prácticas muy buenas, por ejemplo, de atención en empresas que entraban en crisis para tratar de evitar la destrucción de puestos de trabajo. Bueno, pues esta gente se carga todos y cada uno de esos espacios de intervención sindical, y realmente el ataque, aunque a veces lo vinculan con las subvenciones de los sindicatos y estas leches, el ataque es a la gente trabajadora. Es decir, si tú te cargas los sistemas de mediación laboral, atacas al trabajador o a la trabajadora que tiene que usar ese sistema. Si te cargas los sistemas de, pues yo qué sé, de intermediación laboral, exactamente lo mismo, ¿no? De fondo, pues es una fuerza política que yo creo que es más que una fuerza política, yo diría que es una especie de movimiento bastante más transversalizado en el poder y en la sociedad y en la economía y otras instancias de lo que pueda parecer que bueno, se salta las leyes, se salta los principios de igualdad, se salta los derechos humanos, se salta los principios básicos de constitucionalidad, aunque digan defender mucho la Constitución, y que en mi opinión sí son un serio riesgo a la democracia, como estamos comprobando en Polonia, como estamos comprobando en Hungría y como fíjate lo que hubiera podido pasar en Estados Unidos o en Brasil con estos sujetos que si es por ellos hubieran dado poco menos que un golpe de Estado, ¿no?
La derecha y la ultraderecha sabe sumar, como bien ha dicho usted, en Castilla y León. ¿Y qué pasa con la izquierda? ¿Sabe sumar o no? Porque quedan meses, menos de un año para las elecciones generales, y hoy por hoy no es seguro que la izquierda del PSOE se aglutine en una única sigla. No se descarta que Unidas Podemos y Sumar de Yolanda Díaz acudan en distintas listas. ¿Sería esto un error? ¿Qué mensaje tienen en Comisiones Obreras para Unidas Podemos y para Sumar?
Bueno, yo lanzaría un mensaje general a todas las fuerzas, digamos, progresistas, de izquierdas o como se quieran autodenominar, ¿no? Y es que tomen conciencia y conciencia del momento histórico que va a enfrentar España cuando vuelva a haber elecciones generales en nuestro país. Es decir, lo que estamos viviendo en Castilla y León es una bromita al lado de lo que podría ocurrir si en nuestro país hubiera una mayoría absoluta que conformaran el Partido Popular y Vox. Y creo que para que esa situación se aleje en la perspectiva, es absolutamente necesario que las fuerzas progresistas concurran de la manera más racional posible. Y España, por su configuración social y sociopolítica, tiene dos grandes polos en el campo progresista. Uno, que se nuclea en torno al Partido Socialista, esto es evidente, y otro que debiera nuclearse en torno a lo que surja de ese espacio, que se puede llamar como se llame, y donde pues todo el mundo sabemos de quiénes estamos hablando, ¿no? Yo hago un llamamiento a la responsabilidad y a tomar conciencia del momento que se va a abordar, porque evidentemente yo no soy quien para entrar en cómo se configura ese espacio político, Dios me libre a mí de meterme en camisas de once varas, pero tiene que ofertar una propuesta electoral nítida y una propuesta electoral de victoria, es decir, de victoria y de sumar junto al Partido Socialista y otras fuerzas que existen en algunos territorios de España para evitar la llegada de la extrema derecha al poder, entre otras cosas, porque creo que esto mal va si se hace como política reactiva, ¿no? Yo creo que esto hay que hacerlo como una apuesta por recomponer en nuestro país un contrato social para el siglo XXI, para mejorar y modernizar la economía, para mejorar nuestro sistema de protección social, nuestros servicios públicos, una fiscalidad más justa, es decir, en torno a eso yo creo que hay que nuclear una alternativa política en España, y no solo en España, sino en el conjunto de Europa, porque el riesgo de la extrema derecha e incluso del colapso de la Unión Europea no se puede descartar, ¿no?
Antes hablamos en la tertulia también de ese gravamen que la banca ha dicho ya va a recurrir el gravamen a sus beneficios. ¿Entiende esta decisión? Porque aquí antes también hablábamos de cómo puede afectar a los trabajadores de la banca.
Sí, no solo la entiendo, sino que la veo como una medida muy de coyuntura y que no debiera quitarnos de la vista la cuestión de fondo, ¿no? Que es una reforma fiscal de cierto calado en España, porque nuestro país sigue siendo un país que tiene un nivel de recaudación fiscal, de contribución fiscal, pues netamente inferior a la media de los países de la zona euro, ¿no? Del entorno de los 6 puntos de PIB, que vienen a ser cada año unos 60 y tantos mil millones de euros que dejan de ir a mejorar los servicios públicos, las infraestructuras o la intervención del propio Estado en la vida de la economía y en el impulso de la economía, la protección a las personas y todo este tipo de cosas, ¿no? Por tanto, yo creo que estas son medidas muy de coyuntura, muy vinculadas a sectores donde, bueno, la guerra en los precios energéticos y la subida de los tipos de interés les está dando incluso beneficios no esperables. Y bueno, compartiendo que hay que hacer estas cosas, en mi opinión son poco ambiciosas y en mi opinión no deberían quitar el foco de lo que necesitamos, que es una reforma más de calado de nuestro modelo y de nuestro sistema fiscal, ¿no? Hacer frente a las empresas digitales y tecnológicas que apenas pagan impuestos y, por ejemplo, tocar seriamente el impuesto de sociedades, ¿no? Porque en España, como ya hemos dicho mil veces, pues los grandes grupos integrados de empresas apenas pagan un 5 o un 6% de sus, de sus beneficios, ¿no? Sistema financiero y otras, otros grupos de empresas que tienen una capacidad enorme de, bueno, diluir el pago de impuestos, ¿no? Dentro de la legalidad, pero usar eso de la técnica fiscal para pagar los menos impuestos posibles. Y yo creo que esto habría que revisar. No puede ser que en España una nómina pague más porcentaje de IRPF que una gran empresa de sus beneficios.
Y dos cuestiones más rápidamente. La primera, antes ya hemos hablado del IPC, de la inflación. Hoy leemos en prensa que Comisiones Obreras va a aplicar un ERE en la Comunidad Valenciana tras subir los sueldos con la inflación. Víctimas de sus propias reivindicaciones, ¿qué lectura hace de este ERE?
No, para nada, porque esta era una cuestión que venía de años atrás. Nuestras organizaciones hace del orden de una década tuvimos que tomar medidas, pues porque hubo en efecto una caída en su día de los ingresos ordinarios, porque hubo una caída de la afiliación hace una década. El País Valencià, pues, fue una de las organizaciones que trató esta situación con medidas de coyuntura, y simplemente lo que ha habido es que adoptar medidas para, bueno, pues ajustar aquella realidad que no se abordó, ¿no? Al final, la dirección de un sindicato, en este caso las compañeras y los compañeros de Comisiones Obreras del País Valencià, no son los gestores de una empresa, son los administradores temporales de los recursos que las personas afiliadas, más de 100.000 en la Comunidad Valenciana, ponen a disposición de su sindicato para protegerse mejor, y por tanto tienen que hacer un ejercicio de responsabilidad sobre cómo gestionan estos recursos que ponen los afiliados y las afiliadas, a disposición de sí mismas, de autoprotegerse, ¿no? Y a veces pues lleva a tener que tomar medidas de este tipo que nunca son agradables, pero que, bueno, pues cuando se toman pues es porque no queda otro remedio, ¿no?
Y una última. Hoy estamos publicando en EITB un informe sobre demografía en Euskal Herria. Nos deja varios titulares, entre ellos que el balance de nacimientos y muertes en la última década es negativo en Hegoalde. Vizcaya lleva 20 años con ese balance negativo, un balance que compensa la inmigración. ¿Somos conscientes de la importancia de la inmigración para mantener viva nuestra economía?
Pues yo a veces creo que no. A veces creo que no. Porque en efecto celebramos mucho que hayamos pasado los 20 millones y medio de personas cotizantes, o aspiramos a una especie de crecimiento sin fin y de que baje el paro y la creación de nuevos puestos de trabajo, y esto es poco compatible con la evolución demográfica en un país como el nuestro, y no te digo ya, como bien dices, en una sociedad como la vasca, que pues tiene unas cifras de nacimientos normalmente menores incluso de la media, y claro, como somos una sociedad envejecida, pues la mortandad es alta, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues que la población llevaba estancada mucho tiempo, incluso pues ese saldo, me imagino que también después de los últimos acontecimientos sanitarios y pandémicos y tal, pues ha empeorado. Y en efecto, la emigración va a ser un elemento muy importante para mantener el pulso demográfico de las sociedades. Y creo que esto ha sido así toda la historia, creo que va a seguir siendo así, y creo que es bueno que sea así, ¿no? Yo soy muy partidario de aquella canción de Pedro Guerra del contamíname, mézclate conmigo. Sí. Lo que ocurre que esto, lógicamente, pues hay que hacerlo con cierto orden, con ciertos protocolos, para evitar que el poder económico, que el capitalismo, que las empresas puedan aprovecharse de esa emigración no bien gestionada para aprovecharse, insisto, de esas situaciones de vulnerabilidad de mucha gente cuando emigra, que no siempre lo hace en las condiciones más óptimas, ¿no? Entonces se trata de tener buenas políticas migratorias, pero desde una, yo diría incluso desde una defensa del hecho migratorio y desde la importancia que tiene la integración de las personas cuando decidimos o cuando nos vemos obligadas a partir de nuestra casa para vivir en otro sitio. Al final, de alguna manera, casi todos somos hijos de la inmigración, sea exterior o sea interior, ¿no?
Pues Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gracias por haber estado esta mañana con nosotros en Boulevard. Es que recasco.
Vale, venga, sube y agur.